Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La seguridad del Estado detiene a artistas que intentaban celebrar en La Habana un concierto de protesta contra el decreto 349.
La artista Tania Bruguera denuncia que los burócratas del Ministerio de Cultura en Cuba solo dan órdenes sin saber nada de arte.
Es puesto en libertad el opositor Edgar Hidalgo, pero sigue detenido José Daniel Ferrer.
El gobierno cubano entrega a un fugitivo estadounidense a solicitud de Washington.
Los nicaragüenses exigen la libertad de los presos políticos.
Y la Unión Europea deplora las acciones represivas de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos todos a la edición de las 12 del día correspondiente a este domingo 12 de agosto del año 2018. En los controles tenemos a Delfín Coca, en la sala de redacción Armando de Armas, una producción y edición de Iván López Muñiz. Y a las 12 y un minutos vamos con las noticias de Cuba.
Efectivos de la Policía Política y de la PNR golpearon y detuvieron ayer a varios artistas que tenían previsto participar en un concierto contra el decreto Ley 349.
Periodistas independientes se reportaron en redes sociales que desde la mañana del sábado, un operativo policial impedía el paso hacia la vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana Vieja, sitio en que se celebraría el concierto.
Entre los artistas que tenían previsto participar en el evento titulado Concierto sin permiso del 349 estaban Rasta Andino, Yacer Castellanos, Gorky Águila, La Alianza, David de Omni y Amaury Pacheco.
El decreto 349, que entrará en vigor en diciembre, restringe la actividad artística por medio de permisos, licencias y castigos. La artista cubana Tania Bruguera dijo que este decreto existe para aplastar la cultura cubana por medio de inspectores del gobierno que desconocen lo que es el arte.
El decreto 349 demuestra que el gobierno cubano le tiene miedo a los artistas. El decreto 349 demuestra que el Ministerio de Cultura es una subdirección del Ministerio del Interior, que dependen de las órdenes de la Seguridad del Estado. El decreto 349 deja claro que el Ministerio de Cultura se va a convertir en un lugar donde inspectores de nivel provincial o nacional que no están preparados para saber qué cosa es arte, que no tienen formación ni artística ni de historia del arte, van a decidir qué cosa es arte y qué cosa no es arte. Esto lo digo con conocimiento de causa porque ya yo fui visitada por esos inspectores. Inspectores que se sabe que no entienden lo que está sucediendo, que vienen con un texto aprendido y vienen simplemente a ejercer una orden. Es decir, el decreto 349 deja claro que a partir de ahora la cultura la van a definir y a regir unos inspectores que no tienen formación profesional ninguna, que no saben nada de historia del arte y que simplemente son policías de a pie burócratas que van a ir a las casas o a los lugares donde están efectuando eventos culturales con una orden que tienen que poner en vigencia. Es decir, son inspectores que no van a tener un diálogo intelectual, que no van a tratar de entender lo que está sucediendo. Son inspectores que van a ir sencillamente como policías a poner una orden.
Y a las 12 con 4 minutos los micrófonos de Radio Martí van hacia la isla de Cuba, donde pues allí tenemos a Juan Antonio Madrazo en La Habana, y donde la policía cubana rodeó el sábado, en la mañana del sábado, el hogar de este activista que tenía en planes realizar un taller sobre las políticas anticulturales del régimen. Juan Antonio, buenas tardes y bienvenido y felicidades, ¿no?, en el 10º aniversario de esta organización del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Adelante, te escuchamos. ¿Qué sucedió ayer?
Sí, muchas gracias. Gracias a Radio Martí por siempre tener comunicado a Cuba, a la isla, y también el contacto también con la diáspora. Bueno, en el día de ayer el Comité de Ciudadanos tenía en su agenda desde el viernes un taller que se llama Políticas Anticulturales en Cuba, de la parametración a la 349, es decir, un taller que estaba previsto para el viernes, pero el viernes se vio suspendido debido a que a las 3 de la tarde agentes de la policía política me habían citado para la Dirección de Inmigración y Extranjería, ya que yo tenía previsto asistir el próximo día 15 a una reunión en Ginebra, donde el régimen cubano va a estar presentando su informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es decir, el taller estaba previsto para el día de ayer, pero ya viene agentes del Departamento de Enfrentamiento, del Departamento 21, me habían anunciado que ellos iban a hacer un cierre contra el taller que estábamos organizando nosotros, ya que el Comité Ciudadano está llevando un proyecto que se llama D.Verso, en el cual participan algunos artistas de la cultura urbana, underground, artistas de la plástica, raperos, y en horas bien tempranas de la mañana, 8 de la mañana, el departamento 21 de enfrentamiento con fuerzas auxiliares de la policía, el departamento de Lacra, del DTI, organizaron ahí en la avenida 23, entre 6D, número 710, donde está ubicado la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial, un operativo policial que duró entre las 8 de la mañana y las 12 del día, donde ellos generalmente desmovilizaron totalmente la intención nuestra de participar. Generalmente no hubo detenidos, pero sí amenazaron a mucha gente incluso que son colaboradores nuestros, que no forman parte del Comité Ciudadano, pero han venido participando con nosotros en los trabajos comunitarios, en los trabajos también artísticos, en el desarrollo de algunas labores de incidencia. Nosotros, para también proteger a algunos de los colaboradores que todavía están en las instituciones, también preferimos que algunos no llegaran al lugar. Es decir, pero ya desde el viernes, el contacto ese con los agentes de la policía política, ellos nos manifestaron, me manifestaron personalmente a mí, uh-huh, que en algún momento a lo que estábamos llevando desde el proyecto D.Verso, Magdalena Tamayo González, Juan Antonio Madrazo y Osvaldo Navarro Veloz del grupo La Alianza, nos iban a llamar, porque ahora mismo ellos nos están acusando de que nosotros estamos haciendo labor de reclutamiento al interior de las instituciones culturales. Es decir, nosotros estamos trabajando con un grupo de artistas independientes que desde hace muchísimo tiempo vienen colaborando y simpatizando con el CIR. Es decir, hay una política ahora mismo de hostigamiento hacia el activismo cultural, hacia el activismo independiente, hacia el activismo comunitario, y eso preocupa porque está a la puerta ahí, por ejemplo, el próximo congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y una vez más, bajo la consigna esta de palabra a los intelectuales, dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada, va a haber un reforzamiento del hostigamiento hacia el arte independiente, hacia los creadores, pero también hacia los artistas que están al interior de las instituciones cubanas. Es decir, yo creo que ahora mismo hay que montarse en una campaña de un llamado a la comunidad internacional que acompañe a los, tanto al activismo independiente como al activismo que desde el arte están haciendo un trabajo por cambiar el país.
Madrazo, yo he conversado contigo aquí en varias ocasiones, cada vez que tú has venido. El Comité de Ciudadanos por Integración Racial siempre he cubierto tus comparecencias, siempre a favor de la integración racial y reclamando el derecho de la sociedad negra de Cuba. ¿Por qué ahora te inmiscuyes o el grupo tuyo se introduce en este problema cultural y en esta medida del 349?
No, no, a ver, no es solamente los derechos de la población negra, sí, estamos trabajando porque de hace muchísimo tiempo, porque el régimen cubano pone en la esfera pública el tema de la problemática racial, el cual todavía tiene una posición muy conservadora en cuanto a tratarlo públicamente. Por eso generalmente no tiene respuesta, y la respuesta para ellos no permitirnos estar cara a cara en Ginebra es no dejarnos viajar, aplicando una medida de seguridad nacional. Ahora, el Comité Ciudadano siempre, desde su inicio, ha tenido un capítulo en el cual los artistas han venido colaborando al interior de cada uno de los programas que hemos venido desarrollando. Y ahora mismo nosotros, no solamente es el tema de la 349, revisando el proyecto este de constitución de constitucional, que mañana comienza la discusión, estamos viendo que desde la propia constitución hay algunas barreras políticas que impiden el desarrollo de un arte libre, porque incluso bajo los principios de la revolución es donde se tiene que desarrollar el arte libre, y ya lo dice uno de los capítulos del proyecto este que se está proponiendo en la llamada consulta popular. Entonces, no es solamente la 349, es decir, la base ahora mismo es comenzar a hacer un emplazamiento al régimen desde la propuesta que está haciendo con el tema de la constitución en el capítulo de los artistas, porque apenas se apruebe esa constitución, generalmente ahí va a haber una cascada de normas jurídicas que van a privar a los artistas, a los creadores, a los que están haciendo trabajo comunitario y particularmente a la sociedad civil independiente de muchas cosas en las cuales se va a legalizar y se va a penalizar muchas de las actividades que estamos desarrollando acá en la isla. Es decir, la 349 es solamente un índice de lo que va a estar sucediendo durante los próximos meses. Es decir, desde el propio proceso de la consulta popular, del proyecto de la constitución cubana, ya hay que ir emplazando al Estado, ya hay que ir denunciando, porque generalmente cuando se apruebe esto viene el Congreso de los Artistas y ahí también va a haber otra cascada de prohibiciones para ellos. Es decir, durante 2017 y parte de 2018 se ha registrado muchísima censura, hay muchos artistas que se han tenido que ir obligatoriamente del país, el caso de Juan Carlos Cremata. Cada día hay más vigilancia ideológica al interior de las instituciones, vigilancia ideológica y vigilancia política. Es decir, por eso mismo ahora mismo hay un ministro de Cultura, como es el caso de Alpidio Alonso Grau, que fue uno de los comisarios que desmanteló el movimiento de Ra en Cuba en los años 90, cuando tenía muchísima fuerza el Festival de la Mano.
Oye, una pregunta en torno a, bueno, pues a todo esto. Ellos dicen que la nueva constitución pues provee más albedrío libre para los cuentapropistas y todo eso. Y también tu reacción a que hayan escogido eliminar, decir que no son comunistas, ¿no? La palabra comunismo, eliminarla o sacarla, ahora son socialistas. ¿Qué te parece
todo eso? Eso es parte de la pornografía política del sistema, y también ¿cómo se llama esto? El travestismo de Estado en cuanto a eliminar esas categorías. Realmente va a haber un reforzamiento del estalinismo de Estado en el proceso de consulta popular y además de todas las leyes que se van a desprender. Es decir, yo lo que veo es que hay un debate en la esfera privada donde generalmente hay un descontento por parte de la población, y hay muchas cosas que no están claras en esa constitución que le están proponiendo, y en lo cual mañana comienza el proceso.
Madrazo, ¿no será la oportunidad esta para incluir ahí opiniones? Yo siempre he creído que dentro del aparato pues tiene que haber voces discordantes, ¿no?, de lo que es de la política central, y no habrá una oportunidad ahí de hacer algunas enmiendas, no sé.
Bueno, yo particularmente como testigo de la realidad cubana, si por ejemplo en la comisión de los 33 eso que estuvieron en la comisión permanente de la de la conformación de la del propio proyecto, si generalmente hubieran incluido gente que han venido desde el espacio de la revista Tema, de la academia, de las propias instituciones, si hubieran estado incluidos ahí, quizás hubiera habido una señal de reforma, pero ninguno fueron incluidos, incluso constitucionalistas que están ahí mismo en la misma Universidad de La Habana, que han estado participando en algunos debates con la auspiciado por la misma Iglesia Católica o algunos centros de pensamiento, están ausentes de esa comisión. Entonces creo que todo va a ser un maquillaje, y generalmente hay mucha resistencia al cambio.
Oye, ¿la prohibición a viajar tuya es permanente o te han dicho que es provisional?
Bueno, mira, cuando me citaron el viernes, ahí me atendió la mayor Mónica de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Plaza. Ella es la jefa de ese organismo. Yo quería saber cuál era el motivo por el cual me citaban. Ellos me dicen, no, por un problema de seguridad nacional, usted no puede en estos momentos viajar al país, salir fuera del país. Ya yo estaba seguro que era porque el día 15 yo y otro activista estamos invitados a observar el proceso de rendición de cuentas del gobierno cubano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Ellos me comunican que la medida es una medida de defensa o de seguridad nacional, que es el artículo 302.12, el decreto ley 302.12, artículo 25 de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Esta medida es por un periodo de 21 días. Hasta ahora me anunciaron 21 días, pero se puede prolongar por un año también. Entonces, ahora mismo no puedo asistir a... Pero bueno, lo más importante es que el informe nuestro está en las manos de los relatores que van a examinar al gobierno cubano.
Oye, ¿quién te invitó a esa reunión?
Bueno, el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el cual el Comité Ciudadano durante los últimos 3 años ha tenido una relación horizontal con el propio comité. Nosotros hemos estado en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, conocemos a cada uno de los relatores que examinan no solamente Cuba, sino América Latina, y como sociedad civil teníamos el derecho de estar presente ahí en la observación del informe que va a presentar el régimen cubano a partir de las recomendaciones hechas por el propio comité desde el 2013. Es decir, el régimen cubano se ha ausentado casi 2 veces a esta presentación de informe.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Juan Antonio Madrazo del Comité Ciudadanos por la Integración Racial allá en Cuba, hoy cumpliendo pues el 10º aniversario de la creación de este grupo. Juan Antonio, mucha suerte, mucho cuidado, cuídate mucho.
Que gracias a ustedes.
Te necesitamos también. Bueno, pues sin más, vamos a hacer una pausa y volvemos. A las 12:18 continuamos con más informaciones y tenemos que el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ever Hidalgo, detenido el 3 de agosto tras un accidente automovilístico junto al líder de la organización José Daniel Ferrer, fue liberado este sábado. El activista Carlos Amel Oliva, desde Santiago de Cuba, dijo que al parecer no se formularán cargos en su contra.
Sí, lo liberaron bajo libertad inmediata, cambio de medida. No le dieron copia de este documento, ¿no? Pero dice que él lo firmó y pidió la copia y le dijeron que no, que ellos no daban copia. Algo bastante positivo, ¿no? Para el caso, porque la fiscalía como tal emitió un documento único, conjunto para ambos, y al desestimar a uno, debería quedar desestimado los cargos hacia el otro, porque el documento es único, habla de los dos, le acusa a los dos del mismo delito, asesinato en tentativa. Estaba allí en unas condiciones bastante difíciles, pasó 9 días con la misma ropa, varios interrogatorios, todo momento trataron de que él cambiara su declaración, lo estuvieron coaccionando y diciéndole que al final él era el que se iba a quedar preso, que José Daniel lo iban a sacar para el exterior.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra en prisión preventiva, una medida cautelar impuesta por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, que le acusa del delito de asesinato en tentativa contra un oficial de la policía política.
La detención de Ferrer ha causado fuertes reacciones a nivel internacional. Estados Unidos, la OEA y Amnistía Internacional pidieron la libertad del líder de la UNPACO.
sin visita de familiares, sin abogado, sin debido proceso, sin justicia, escribió en Twitter Francisco Palmieri, secretario del Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado.
Amnistía Internacional exigió que Cuba le permita a Ferrer reunirse con su abogado y familiares y recordó que el régimen ha estado hostigando al líder de la UNPACU desde hace más de 10 años.
Un gesto similar tuvo Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien exigió la liberación de José Daniel Ferrer y también de Ever Hidalgo, quien fue excarcelado ayer. Las detenciones arbitrarias y la intimidación son armas de represión que buscan silenciar a quienes luchan por los derechos humanos, afirmó el titular de la OEA.
Por otra parte, según el ex prisionero de conciencia Félix Navarro, la acusación fiscal contra Ferrer por el supuesto delito de atentado es una artimaña del régimen para disminuir el liderazgo de la Unión Patriótica de Cuba. Estas fueron sus declaraciones desde Matanzas.
Sí, realmente la situación de José Daniel Ferrer es algo que nos atañe a todos, porque es uno más de los que estamos en esta primera línea que estuvimos en el 2003, formando parte de la Primavera Negra cubana. Hoy por hoy estamos todos muy preocupados porque realmente al ser llevado a prisión a través de este ejercicio tan macabro y que realmente se sabe que es inocente porque el propio esbirro Daimier Suárez Pagán, que fue quien se tiró delante del auto, está convencido de ello, pero han preparado toda esta artimaña para sacar de circulación por buen tiempo a José Daniel. Yo no pienso que lo van a condenar, yo pienso que lo van a tener ahí engavetado en prisión de manera que esté fuera de la calle. La tiranía está muy asustada porque hay un descontento total por parte de la ciudadanía que no tiene líderes, los líderes somos los opositores, pero realmente ellos no se, la ciudadanía no se nos suma, pero está el momento posible de un estallido y en ese momento tomaríamos nosotros un protagonismo a favor de la patria, a favor de un desenlace en donde se ponga fin a la dictadura, y José Daniel es el líder más prominente de todos los que estamos en la calle, por lo tanto, quieren sacarlo de circulación en este sentido.
Las damas de blanco, Oilín Hernández y Gladys Capote, fueron liberadas tras pasar más de 24 horas detenidas en diferentes unidades policiales, de acuerdo con la líder del grupo, Berta Solero.
El día 8 del presente mes, detuvieron a las 6 de la mañana a Gladys Capote Roque cuando se dirigía para la sede nacional. Se la lleva presa, la amenaza y la detienen por más de 24 horas en la 11ª unidad que está ubicada aquí en San Miguel del Padrón. En el caso de Olín Hernández Rodríguez, que fue detenida el día 8 frente a la sede nacional, la llevan primeramente para la unidad de Aguilera y la tienen 2 horas. Dentro de una patrulla bajo el sol. A las 2 horas ahí para la policía, la unidad de policía en Capri, allí la tienen alrededor de 2 horas de nuevo debajo del sol dentro de la patrulla cerrada. Pasada esas 2 horas es para el VIVAT. El VIVAT es un centro de detención y clasificación. Allí la tienen 6 horas. A las 6 horas le indican que la tienen que trasladar para la unidad de policía de Caimito. En la unidad de policía de Caimito a las 11 de la noche para el técnico de San José, desde las 11 de la noche del día 8 hasta pasado las 12 del día, del día 9, donde la amenazan, le dicen que no puede estar más aquí en la sede nacional, que la van a meter presa y la liberan sin su carnet de identidad.
Entre tanto, periodistas independientes y activistas de derechos humanos corren riesgos cuando se conecta a Internet en las áreas dispuestas por el gobierno cubano. Y Dolidia Darias amplía la información.
Periodistas independientes e integrantes de grupos opositores al régimen en Cuba aseguran que las áreas de conexión al Wi-Fi son las más vigiladas por la policía política. El reportero Giovanni Limonta, residente en Cienfuegos, señaló que tanto él como otros 3 comunicadores independientes que van a conectarse a Internet en las áreas del Parque Villuendas y Martí nunca publican bajo la mirada de los agentes policiales.
Si nos descuidamos, nos van arriba, nos detienen y nos quitan los teléfonos, la computadora, lo que tengamos. tengamos a mano que lo estemos conectando.
En el municipio de Baragua, en Ciego de Ávila, el matrimonio opositor de Mailén Maidique y Leonid Carbonell enfrentan los mismos peligros.
La seguridad del Estado tiene un asedio, una vigilancia y una amenaza constante sobre nosotros. Nosotros llegamos ahí al punto wifi de Teixa y enseguida tenemos un motor de la seguridad vigilándonos y controlándolo.
Pero la vigilancia se extiende también a los jóvenes Club de Computación. Mientras los realizadores de audiovisuales Arianna Ávila y Jordanis Labrada de Songo La Maya suelen esconderse para acceder al área de wifi porque no quieren pasar por la amarga experiencia de que le confisquen los dispositivos electrónicos.
Tenemos que estar en una esquina escondido porque si nos ven conectados enseguida van y nos quitan los teléfonos, la computadora. Quitan sin preguntar, sin nada. Como son personas de la seguridad de Estado, van con uniformados también con policía de la PNR y tenemos que entregar el teléfono.
Y si difícil es publicar a la vista de todos, peor es ir a un joven club.
Se ha dado el caso que hemos ido y nos han dicho que no hay conexión, cosa que sabemos que es incierta porque hay personas adentro.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Con la premisa para Cuba primero, la libertad y cruceros después, miembros de la oposición interna iniciaron el viernes una campaña de rechazo a los cruceros que viajan desde Estados Unidos a Cuba.
Los activistas repartieron más de un centenar de discos DVD con material informativo sobre la campaña frente al muelle de Cienfuegos.
En Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, elogió la iniciativa de los opositores dentro de la isla.
Yo creo que es admirable con la clase de represión que hay dentro de Cuba, cómo está viva de pie y luchando la resistencia interna, y ha sido alentador ver cómo las organizaciones de lucha dentro de Cuba, como el Partido 30 de Noviembre, como el Movimiento Opositor de Nueva República, como la gente Juan Pablo II, Juventud Despierta, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, han empezado a tomar estas iniciativas en base a un objetivo común, que es denunciar la inmoralidad de estos cruceros a Cuba. Para mantener la opresión y la hegemonía del Estado comunista sobre la población, lo que es indispensable para el régimen es que los recursos entren por vía del Estado. La industria de crucero a Cuba está diseñada de manera que los recursos van directamente al Estado comunista. ¿Quién controla el turismo en Cuba? Las Fuerzas Armadas de Cuba. ¿Quién controla la represión en Cuba? La contrainteligencia militar cubana. Estos recursos van directamente a financiar la represión. En segundo lugar, en Cuba no existe independencia sindical, libertad laboral, no hay contratación libre. El régimen contrata a quien quiera y le paga una miseria de la cantidad de dinero que le están dando las compañías inversionistas a ese régimen. Y en tercer lugar, estos son propiedades que fueron robadas a punta de cañón a sus legítimos dueños y se está traficando sobre esta propiedad robada al pueblo de Cuba. Por tanto, la lucha contra los cruceros es una lucha por el pueblo de Cuba, por la dignidad del pueblo de Cuba y por los derechos fundamentales de ese pueblo.
Y a las 12:27 continuamos aquí en Martí Noticias con informaciones ahora de los Estados Unidos.
El prófugo Joseph Mahmoud Tibé, acusado de actos de terrorismo en Estados Unidos, fue capturado en Cuba y entregado a Estados Unidos a solicitud del FBI y el Departamento de Justicia.
Tibé está acusado por incendios y planes de destrucción masiva en los estados de Oregón, California y Washington.
La captura de Tibé se produjo luego de que las autoridades estadounidenses conocieron que el fugitivo estaba en Centroamérica y haría una escala en La Habana antes de ir a Rusia. Fue detenido en La Habana el 31 de julio y entregado a Estados Unidos el 9 de agosto.
Por otra parte, el presidente Donald Trump condenó todo tipo de racismo en el primer aniversario de las marchas supremacistas en Charlottesville, Virginia, que se saldaron con la muerte de una mujer y dos policías.
Trump dijo en Twitter que los disturbios en Charlottesville hace un año causaron muerte y división sin sentido. También afirmó que el pueblo debe unirse como nación y que deseaba la paz para todos los estadounidenses.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:29 entramos en la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí de hoy domingo, 12 de agosto del año 2018. Comenzamos a la segunda media hora de este noticiero también con noticias de Cuba. El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, dijo a la agencia de prensa EFE que Radio Martí tiene la meta ambiciosa de llegar a una audiencia de 5 millones en Cuba en 6 meses.
Regalado precisó que la emisora ofrecerá una programación más atractiva y más acorde con los avances del siglo XXI.
Una meta es llegar a los jóvenes, aseveró el exalcalde de Miami.
Tomás Regalado también dijo que gracias a una nueva tecnología creada en conjunto por jóvenes ingenieros cubanos y sus pares en el exilio de Miami, será casi imposible que la señal de TV Martí sea bloqueada por el régimen comunista cubano.
Por otra parte, la seguridad del Estado coaccionó a la propietaria de una casa en La Habana donde viven dos periodistas independientes para que los saque del lugar. Se trata de Adriana Zamora, hospitalizada a la espera de dar a luz, y su esposo Ernesto Carralero.
Nosotros vivíamos en casa de una amiga nuestra que nos había prestado su casa ya desde hace como un año. Y entonces hace aproximadamente 3 días la habían citado también a ella para el motivo de la citación de siempre vi. Entonces la amiga nuestra nos dijo que ellos la habían amenazado, le habían dicho que podían tomar alguna medida contra ella porque ella nos estaba alquilando, algo que es mentira, no nos estaba alquilando. Y lo habían hecho firmar un papel que nos teníamos que ir de la casa y bueno, a ver... Nosotros nos vamos a ir, por supuesto, porque ella tiene su propia vida, es algo que hay que respetar. Y ahora también le dejaron a ella una citación para mí y le hicieron firmar la citación esa, que es para el lunes a las 10 de la mañana.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, calificó de inadmisible el abuso de la policía política contra Zamora y Carralero.
Amnistía Internacional denunció que el líder opositor cubano, doctor Eduardo Cardet, sigue incomunicado en una prisión de Holguín.
La organización aseveró que la oposición política ha sido históricamente oprimida por el Estado en Cuba y que se emplean cargos falsos de delitos comunes como forma de hostigar a opositores políticos.
Sobre Cardet, Amnistía Internacional apuntó que el líder del Movimiento Cristiano Liberación, médico y preso de conciencia, está encarcelado desde noviembre del año 2016 por haber expresado sus ideas.
Y el régimen impidió ayer en La Habana la celebración del evento titulado Concierto sin permiso del 349. Al menos 8 artistas fueron detenidos, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, aseguró esta última a Radio Martí.
En la propia esquina de la casa vinieron 2 patrulleros y nos montan cada uno y nos dicen que tenemos que ir con ellos a la estación. Vamos hacia Zapatiste. Ahí estuvimos el arroz del día hasta las 9:30, casi 10 de la noche. Lo que nos cuentan después es en el lugar, en Dame San Isidro, desde las 5. La policía estaba ahí, estaba la seguridad y ya le habían dicho que no se iba a dar ningún concierto, que no podían pasar. Y ellos se quedaron ahí, empezaron a jugar al con, porque habíamos llegado varias iniciativas. La gente se iba a disfrazar, se iba a hacer algunas máscaras, más bien estaba pintado de azul, ya se tenía como unos dibujos en el rostro, cada quien fue con una idea distinta y ellos logran entrar a la casa. La seguridad del Estado llaman a la mamá de Luis y le dicen que le vaya a sacar a esta gente de allá, de la casa. La mamá va y lo saca. Y ellos salen, se quedan afuera en la calle y empieza, parecen que los ánimos a caldearse un poco y la policía empieza a recoger a la gente en las patrullas. Pero lo que me cuentan es que los vecinos de San Isidro, que nos conocen porque hemos hecho varias actividades ahí en San Isidro, empiezan a gritarle a los policías que eran unos birros.
Artistas detenidos fueron puestos en libertad horas más tarde.
Por otra parte, el opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, el premio Andrei Sájarov 2010, llamó a la unidad de todos los cubanos para solidarizarse con José Daniel Ferrer y continuar las acciones por la libertad y la democracia de la isla en este momento que calificó de crucial.
Es una maniobra de la seguridad del Estado para tratar de encerrar a José Daniel Ferrer. Se han ido por encima, eso me han explicado los abogados, lo están acusando de asesinato en grave tentativa. Y lo que tuvo fue un accidente de tránsito con lesiones leves para la persona. Esto yo creo que viene dado por, en primer lugar, lo que han hecho con las damas de blanco, que de 340 cabillas la han llevado a 72, pero van a tratar de atacar a la UNPACO desde fuera, o sea, con represión, desprestigio y desde dentro tratando de crear implosiones en los distintos núcleos que tenga los pacos en el país. Pienso que esto está dado fundamentalmente por el grado de protestabilidad que hay en el país, que no hay comida, no hay transporte, están asfixiando a los cuentapropistas. Y José Daniel Ferrer estaba haciendo un papel muy importante desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista social. Al él iba a atreverse a pedirle a José Daniel una condena entre 5 y 20 años por asesinato en grado de tentativa, que es realmente una falsedad. Pero los otros líderes opositores tenemos que poner nuestras babas en remojo. El gobierno cubano puede hacer cualquier cosa. Los otros opositores, por encima de cualquier diferencia que podamos tener con José Daniel, debemos apoyar y no dejar que se cometa esta arbitrariedad, porque si la dejamos que se cometa, la van a cometer con nosotros también.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, criticó el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada para los derechos humanos. Ivette Pacheco tiene el reportaje.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de grave error la designación de Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su presidente, el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo, conversó con Radio Martí sobre el tema.
El nombramiento de esta señora obedece a la coalición de intereses de izquierdas que dominan las Naciones Unidas. Nos preocupa enormemente el estado de la defensa de los derechos humanos en América Latina con la señora Bachelet, porque se va a olvidar de esto, simplemente lo va a dejar de lado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos argumenta que Bachelet ha mostrado un débil compromiso con los derechos fundamentales en el mundo durante sus dos mandatos presidenciales.
El compromiso de Bachelet es nulo. En ese sentido, las fotografías y sus relaciones con Castro, Raúl Castro, con Fidel Castro, con Evo Morales, con Hugo Chávez, luego después con Maduro y ahora con Daniel Ortega, regímenes que están apostando por la violencia y la falta absoluta de respeto a los derechos humanos, es una de las razones por las cuales nosotros en el observatorio no entendemos cómo es posible que Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, haya nombrado a Michelle Bachelet.
La entidad con sede en Madrid envió sus recomendaciones a instituciones mundiales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Civil Rights Defender.
En el sentido de repudiar la designación de la señora Bachelet, no esperamos nada de ella, al contrario. Creemos que es la peor elección que se podía haber hecho. Por eso pedimos al señor Guterres que reflexione ese nombramiento que tiene más carga ideológica que efectiva para la defensa de los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Una activista abre espacios de debate en la red social Facebook desde Cojimar, en La Habana, y logra que los cubanos de diferentes latitudes se unan a opinar sobre la nueva constitución que propone el régimen castrista. Y Dolidia Darias tiene este reportaje.
Este jueves 9 de agosto, a las 12 del día, la activista Iliana Hernández, directora del Ente Cubano, inició en su perfil de Facebook un debate con decenas de personas que se conectaron para hablar sobre la constitución que aprobará el gobierno cubano. Abordó el tema la soberanía y cuestionó el concepto de pueblo que plantea el artículo 10 de esta constitución.
Nosotros somos pueblo, entonces, ¿por qué si vamos a pedir firmas no nos permiten hacer eso? ¿Por qué si vamos a hacer una rueda de prensa o lo que sea que vayamos a hacer nos detienen?
La activista destacó la importancia de que todas las personas voten no y alertó de los peligros que significa aceptar la constitución que propone el régimen.
Votar sí es condenar al pueblo cubano a más esclavitud de lo que estamos. Ya ellos no respetan esta constitución que tenemos ahora, imagínense la que viene.
Entre los comentarios, un forista calificó de mafia al gobierno, a lo que Hernández precisó el carácter represivo de los que representan el poder en Cuba.
A un gobierno la gente no le teme, y a este gobierno la gente le teme. No lo respeta, le teme.
La simultánea, que duró una hora, contó en tiempo real con 97 comentarios y logró 1009 reproducciones. Desde Guantánamo, al oriente de Cuba, el activista Rolando Rodríguez Lobaina estuvo conectado a la internet para observar la simultánea.
Vi el debate de Iliana sobre el tema de la constitución a través de la red social Facebook.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y a las 12:39 noticias, no, minutos, o continuamos con más noticias aquí en este noticiero del día del mediodía de este domingo, 12 de agosto del año 2018. Continuamos ahora con más noticias de Latinoamérica.
La Unión Europea espera que el gobierno de Venezuela reconozca los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, incluido el pleno respeto de sus prerrogativas con respecto a la inmunidad parlamentaria de sus miembros.
Este comunicado del bloque comunitario se refiere a la decisión de las autoridades venezolanas de quitar la inmunidad a un legislador de forma irregular, por supuesto, vínculo con la explosión de drones cerca de un acto del presidente Nicolás Maduro.
La Unión Europea también subrayó que Venezuela debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el supuesto ataque a Maduro, en pleno respeto del Estado de Derecho.
El Grupo de Lima instó a Venezuela a realizar una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el incidente del 4 de agosto que el gobierno venezolano califica de atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
El grupo, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, subrayó que se debe respetar el Estado de Derecho en el transcurso de la investigación.
A su vez, el organismo repudió cualquier intento de manipulación que se haga del incidente para perseguir y reprimir a la disidencia política. La Unión Europea hizo una solicitud similar. Y familiares y parlamentarios marcharon en Caracas para exigir la liberación del diputado opositor Juan Requesens. Álvaro Algarra nos da los detalles.
Acompañando a la familia del diputado, todos marcharon hasta la sede de la OEA en Caracas para pedir apoyo en su exigencia de que sea liberado.
Hoy le decimos a la comunidad internacional que siga ejerciendo las presiones necesarias y a los países que ni siquiera se han dignado en voltear. Señores, háganlo, porque no podemos mirar a la derecha o a la izquierda. Es que aquí nosotros vamos a hacer nuestra lucha en las calles, en las comunidades.
Presente en la marcha, que también denunció la persecución contra Julio Borges y en representación de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, el legislador Jorge Millán aseguró que, y citamos, la cobardía de allanar la inmunidad parlamentaria y la persecución lo que logran es unirlos para luchar por la justicia.
Que nos pongamos más fuertes, que sepamos que nos toca luchar contra ustedes y la lucha del pueblo venezolano va a hacer que ustedes salgan del poder.
Desde el Palacio de Miraflores, en cambio, el líder oficialista Jorge Rodríguez insistió en el argumento del gobierno para eliminar la inmunidad parlamentaria a quienes la administración Maduro ha estigmatizado.
La inmunidad parlamentaria es inherente a las acciones del parlamentario en su condición de representante del poder legislativo. No es una inmunidad parlamentaria para asesinar personas.
Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró que su gobierno defenderá la Carta Interamericana Democrática y que denunciará a todas las dictaduras en el hemisferio occidental que violen los derechos humanos de sus ciudadanos. Más detalles en la voz de nuestro enviado especial a ese país sudamericano, Tomás Regalado.
Hoy vengo a acompañar la inauguración de esta planta.
En su segundo día de trabajo como el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque visitó la ciudad de Tibú, en el departamento norte de Santander, para inaugurar una nueva planta de producción de siembra de palma de aceite.
¡Hey! ¡Usted! ¡Yo sabía que estaba por acá!
Ahí, Televisión Martí entrevistó al presidente Duque sobre la nueva política de su gobierno hacia el exterior.
Nos ha dicho a nosotros en entrevista que ustedes, este gobierno no va a reunirse con dictadores y que democracia es la palabra y eso se va a seguir.
Yo he sido muy claro que nosotros somos un país democrático y un país defensor de la Carta Interamericana Democrática. Ese mensaje es un mensaje que lo dije en el discurso de posesión. Nosotros no tenemos ningún espíritu belicista, pero no dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello de ninguna dictadura porque creemos solamente en la libertad de los pueblos y en la democracia.
El presidente Duque no invitó a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la toma de posesión.
Según Adriana Mejía, la futura vicecanciller de Colombia, el mandato del presidente Iván Duque estará caracterizado por mantener la democracia en este país.
Pone término a una etapa de 8 años que fueron bastante controversiales a cargo del gobierno del presidente Santos, donde, como sabes, hubo una fractura muy fuerte de la sociedad colombiana alrededor de todo el tema de las conversaciones entre el gobierno gobierno y las FARC, una sociedad muy polarizada es lo que entrega el presidente Santos. Y bueno, tras un debate supremamente amplio, deliberativo y con mucha altura, creo yo, en los argumentos, pues hubo una victoria contundente de parte del ahora presidente Iván Duque, que nos da una esperanza de lograr una mayor unidad en el país y una consolidación y recuperación de muchos elementos, digamos, que son necesarios para que la democracia salga adelante en Colombia.
En Tibú, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y del presidente Iván Duque en Colombia nos vamos a Nicaragua, donde miles de nicaragüenses marcharon ayer en Managua y otras ciudades para exigir la libertad de los presos políticos.
Según las organizaciones de la sociedad civil, existen al menos 137 privados de libertad, la mayoría jóvenes que manifestaron públicamente su rechazo al régimen.
Fue una marcha para alzar la voz por los presos políticos encarcelados injustamente a través de juicios inventados y pruebas fabricadas, dijo Sandra Ramos, abogada e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Algunas de las pancartas decían: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Miles de ciudadanos colmaron la carretera Masaya y exigieron a Daniel Ortega el cese de la persecución judicial y la liberación de los detenidos.
El presidente de los Estados Unidos, entre tanto, habla con el Vaticano sobre la crisis de Nicaragua. Y desde Washington informa Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló este viernes con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para discutir su preocupación mutua sobre la crisis política en Nicaragua, informó la Casa Blanca en un comunicado. Los dos líderes condenaron la violencia que ha cobrado cientos de vidas y cada vez más apunta a la Iglesia Católica y reafirmaron su apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y a toda la comunidad de fe que se ha mantenido firme en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad, señala el texto. Nicaragua está sacudida desde abril por protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que dejan 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, de los cuales las autoridades solo reconocen 197. En la conversación con Parolin, Pence destacó el liderazgo de la Iglesia para mediar entre las partes, así como los llamados del Papa Francisco a un diálogo nacional para solucionar la crisis. El vicepresidente estadounidense reconoció el sacrificio personal del clero de la Iglesia en Nicaragua para proteger los derechos humanos, defender la libertad religiosa y promover negociaciones de buena fe, indicó la Casa Blanca. Además de promover el diálogo, la Iglesia Católica ha denunciado la violencia ejercida contra los manifestantes y refugió a los heridos en las protestas. Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia en Nicaragua pasan el peor momento de las últimas dos décadas tras acusaciones de Ortega de golpistas a los obispos, que en su papel mediador propusieron adelantar las elecciones de 2021 a 2019. Estados Unidos abogó la semana pasada por elecciones libres, justas y transparentes como única salida a la crisis en Nicaragua, de la que responsabilizó a Ortega y a su esposa y vicepresidente Rosario Murillo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los principales candidatos a la presidencia de Brasil prometieron crear empleo, pero pasaron de puntillas sobre la corrupción en el primer debate televisado para las elecciones de octubre, marcado por la ausencia del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, preso desde abril.
8 de los 13 candidatos confirmados para los comicios participaron el viernes en un debate de pocos enfrentamientos directos y escasas propuestas para la mayor economía de Sudamérica.
Una de las principales preocupaciones durante las más de 3 horas de discusiones fue la recuperación económica tras la crisis vivida entre 2015 y 2016, los altos índices de desempleo, el crecimiento de la deuda y la falta de competitividad.
Los candidatos hicieron menciones sueltas a políticas de igualdad dirigidas a las mujeres, las mejoras en los sistemas de educación y salud y la extrema violencia.
Las autoridades de Chile allanaron las oficinas del obispado castrense en Santiago, en busca de información sobre los abusos sexuales a menores. La agencia EFE AFP informa.
La policía chilena allanó el jueves las oficinas del obispado castrense, el encargado de los servicios religiosos a las Fuerzas Armadas, como parte de la investigación de encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos. Uniformados llegaron a las oficinas de este obispado en el barrio Providencia, en Santiago, con el fin de recabar información relacionada a la averiguación de la fiscalía sobre una red de 14 sacerdotes que habrían cometido abusos sexuales y de poder.
Estamos primero haciendo el inventario de las especies que se encuentran en el interior, qué carpetas nos estamos encontrando, y luego ahí vamos a poder ir haciendo las determinaciones temporales para ver si los elementos que se recogen son de la época en la cual el obispo castrense era el actual, era Juan Barro, era Pablo Lizama o era Gonzalo Duarte.
Hasta ahora la Fiscalía mantiene abiertas 38 investigaciones por casos de abusos en la Iglesia Católica Chilena.
Los escándalos en Perú siguen dominando la prensa y la política nacional. La agencia AFP continúa informando.
Desde el 8 de julio, la prensa difunde una cascada de grabaciones de conversaciones telefónicas de jueces que dejaron en evidencia redes de presunto tráfico de influencias y venta de sentencias en Perú. El periodista Gustavo Gorriti, quien destapó el escándalo, estima que si además la fiscalía logra relanzar la investigación de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, podría encontrar lazos entre ambos casos.
Si se hace bien, va a revelar mucha información que mucha gente que hasta este momento ha logrado que no salga, va a tener que afrontar.
Odebrecht, que optó por colaborar con la justicia, confesó que hizo millonarios aportes de campaña en 2006 y 2011 a los últimos cuatro presidentes peruanos, así como a la opositora Keiko Fujimori. Todos ellos lo niegan, pero están bajo investigación de la fiscalía. Fue también este escándalo el que terminó con el mandato de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre. Las sospechas apuntan a la posibilidad de que jueces y fiscales investigados por los audios hayan beneficiado a los investigados por el caso Odebrecht.
Hay una primera cosa que valoro muchísimo y fue el apoyo decidido que manifestó el presidente Vizcarra, primero a las movilizaciones populares contra la corrupción que hubo, y en segundo lugar, la defensa del papel que jugó el periodismo de investigación en hacer esto público.
La prensa peruana ha bautizado el escándalo de los audios como caso Lavajuez, parodiando el caso Lavallato. Por las grabaciones, 12 personas han sido detenidas y el Congreso evalúa destituir al juez de la Corte Suprema, César Inestrosa, además del nuevo fiscal general peruano, Pedro Gonzalo Chavarri. El escándalo provocó también la renuncia del presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez, y la destitución del ministro de Justicia, Salvador Heredia.
El expresidente salvadoreño Tony Saca confiesa el desvío de fondos públicos hacia sus empresas personales y para el partido Arena que lo llevó al poder. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El expresidente Tony Saca está en el banquillo de los acusados. Se perfila como el primer exmandatario de El Salvador en ser condenado por haber confesado ante un juez los delitos de corrupción para apropiarse de fondos públicos por más de 300 millones de dólares para beneficio personal y de las empresas de radio que posee y el pago de salarios extras de fondos reservados a sus exfuncionarios y la entrega de varios millones de dólares al partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena que lo llevó al poder entre 2004 y 2009. El presidente de Arena, Mauricio Interiano, se desmarca. Dice que quien debe responder es el exmandatario, quien fue expulsado de la fila de este instituto político en diciembre de 2009, después de haber finalizado su gestión.
En ese momento, durante ese periodo, él fue presidente de la República, pero también fue presidente del partido. Y bueno, él tiene que explicar realmente qué es lo que pasó en ese periodo.
El diputado Guadalupe Vázquez del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, fundado por el exmandatario Saca tras su expulsión de las filas areneras, califica de doble moral la posición de la dirigencia de este instituto político.
¿Verdad? Cuando él estaba en el ejercicio de sus funciones, Arena sacaba pecho que era el mejor presidente. Ahora que está en la desgracia, se quiere deshacer con eso. Ese es tener doble moral.
La fiscalía ha recibido múltiples críticas porque avaló el beneficio de reducir de 30 a 10 años la sentencia condenatoria que podría recibir el ex gobernante al finalizar el juicio. Nerima del Reyes, San Salvador.
Y las tensiones entre Estados Unidos y Turquía están aumentando, aunque los dos son miembros de la OTAN.
El presidente Recep Tayyip Erdogan criticó duramente a Washington por insistir y presionar por la libertad de un pastor estadounidense que se encuentra bajo arresto domiciliario en Turquía.
Erdogan dijo este sábado que no es correcto presionar a su país por un pastor evangélico acusado de tomar acciones contra el Estado turco.
El presidente turco advirtió que Estados Unidos está poniendo en riesgo su relación con un integrante de la OTAN a cambio de un solo hombre.
No obstante, Estados Unidos ha reiterado que Andrew Brunson es inocente y debe ser puesto en libertad. Y ayer, el presidente Trump aumentó los aranceles al acero y al aluminio turcos, lo que provocó una fuerte caída de la moneda turca, la lira.
La salud de la artista china Liu Xia, viuda del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, ha mejorado significativamente un mes después de su llegada a Alemania el 10 de julio, tras pasar 8 años de arresto domiciliario en China.
Así lo informa el diario independiente South China Morning Post, que publicó este sábado declaraciones de su hermano Liu Xiu, quien explicó que aunque su hermana todavía se somete a controles médicos, su salud emocional y físico ha mejorado.
Desde la muerte del Premio Nobel de la Paz, la presión internacional para exigir a Pekín la libertad de Liu Xia aumentó, especialmente después de que ella misma, aquejada de una fuerte depresión, asegurara que estaba dispuesta a morir en su casa.
La canciller alemana Angela Merkel, una de las pocas líderes internacionales que se ha atrevido a abordar públicamente con China el delito, tema de los derechos humanos, o el delicado tema de los derechos humanos, trató el caso de Liu Xia durante su encuentro con el primer ministro chino en mayo en Pekín.
La liberación de Liu se produjo horas después de la visita oficial del primer ministro chino a Berlín.
Y un ataque suicida murió este sábado durante un intento frustrado de atentado contra una iglesia cristiana al norte del Cairo, sin que se produjeran más muertos o heridos.
El incidente se produjo cuando el suicida intentó llegar a la iglesia de la Virgen María en la localidad de Mostar Road.
Tras el incidente se reforzó la seguridad con un cordón policial y se desplegaron patrullas para buscar a posibles sospechosos.
La iglesia de la Virgen María en Mostorot tiene estos días una gran afluencia de cristianos coptos que entre el 7 y el 21 de agosto realizan un ayuno que romperán el día 22 cuando la iglesia copta celebre la Asunción de la Virgen.
Por otra parte, meteorólogos estadounidenses ofrecieron el jueves una proyección revisada de la temporada de huracanes en el Atlántico con un 60% por debajo de lo normal.
En mayo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica proyectó una temporada superior a la normal para el Caribe y el Atlántico, con unas 10 a 16 tormentas, de las cuales 9 se convertirían en huracanes.
Pero la nueva proyección es que habrán de 9 a 13 tormentas y que de 4 a 7 de ellas se convertirían en huracanes.
Y un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos señala que el puente peatonal prefabricado que se desplomó en la ciudad de Miami el 15 de marzo tenía grietas de entre 4 a 6 pulgadas.
Según documentos y fotos divulgadas el jueves, las grietas en el puente que estaba en construcción al frente del campus de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, se formaron 5 días antes de que se derrumbara.
El desplome del puente causó la muerte a un obrero y 5 pasajeros, así como 8 heridos, y ha motivado que familiares de las víctimas interpongan demandas civiles.
Con 58 minutos, vamos al segmento de ciencia. Así es, el gigante tecnológico surcoreano Samsung presentó este jueves en Nueva York sus 3 nuevos productos en el mercado: un Samsung Galaxy Note 9, un reloj inteligente y un parlante para casa inteligente. Desde la Gran Manzana, Laura Sepúlveda.
Walid González, gerente senior de producto, explicó la funcionalidad del S Pen incorporado en el nuevo equipo y que cuenta con conexión Bluetooth, lo que le da compatibilidad con el teléfono y funcionalidad cuando este se conecta con la pantalla de un televisor.
El hecho de que puedas activar o desactivar la cámara, slides de presentaciones, usarlo como una herramienta de trabajo y una herramienta que interactúa inalámbricamente con el teléfono.
Lo que facilita también tomar selfies en un celular con mayor duración de batería, sobre la cual se garantiza seguridad seguridad para evitar que se repitan los recalentamientos registrados en productos anteriores.
La posibilidad de trabajar o disfrutar de ese equipo un día o más, si es posible para el usuario, de acuerdo al uso que tenga.
Adicionalmente, la compañía de tecnología anunció el lanzamiento del Galaxy Watch, que contará con conexión de celular independiente al teléfono y una duración de la carga hasta por 5 días.
Puedes elegir entre 2 tamaños diferentes, cualquier cantidad de bandas y más de 60.000 mostrarios de relojes de la tienda Galaxy.
Además, ofrecerá la posibilidad de reproducir música descargada desde Spotify gracias a la alianza hecha entre las dos empresas.
Este tipo de nuevos dispositivos lo que pretenden es acompañar una solución completa que el usuario pueda percibir como no solo como un valor agregado, sino como parte de lo que está comprando.